Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, de verdad, solo faltaba lo vivido ayer en el Congreso americano, solo nos faltaba ver imágenes como la de personajes como ese Yellowstone Wolf, como se define a sí mismo, ese, el de las pieles y los cuernos y la cara pintada, sentado en la presidencia del Senado americano, para completar la sensación de que quizá pusimos demasiadas expectativas en eso que, de que después de lo sucedido con el coronavirus en 2020, ya nada podría sorprendernos. Y es que de verdad, tras asistir atónitos al asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump, volvemos a poner la mirada en este 2021 y le decimos, oye, cuidado, cuidado que estamos muy al límite, que ver cómo se intenta asaltar el símbolo más importante de la democracia en el mundo quizá es demasiado para llevar solo 7 días de año, solo a 7 de enero. Y te digo una cosa, es que hoy, este 7 de enero, es un día difícil, ¿eh? Ya lo era incluso antes de los sucesos de Washington. Porque hoy es el día en el que podemos decir ya sin medias tintas eso de que la fiesta terminó. Terminaron, sí, las fiestas navideñas. Desde luego las más extrañas de nuestra vida. La mayoría hemos intentado ser responsables al máximo, pero aún así, bueno, pues hemos salido, ha habido compras, ha habido reuniones familiares, estrictas, es verdad, reducidas, y sea como sea, y por el motivo que sea, parece claro que la tercera ola de coronavirus está a la vuelta de la esquina. Las comunidades empiezan a tomar ya medidas más restrictivas, por ejemplo Cataluña, que desde hoy confina ya perimetralmente todos los municipios, o Valencia, que adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 5 de la tarde. Ayer era festivo, no tenemos datos de coronavirus. Hoy los tendremos, pero estarán precisamente desvirtuados porque fue festivo ayer. No será hasta dentro de una semana o dos cuando veamos la realidad de lo que ha pasado estas fiestas y la magnitud de esta tercera ola de la que hablan los expertos, los que saben de esto. Y mientras esperamos, miramos de reojo a los que van por delante, como en el Reino Unido, ¿verdad?, donde su nivel de contagios es que es tremendo. 60.000 diarios, ayer 1.000 fallecidos, una cifra brutal. Y recordamos además que es que ellos vuelven a estar en confinamiento domiciliario, o sea, como en marzo. Y como es lógico, pues nos hacemos esa pregunta. ¿Nos pasará a nosotros otra vez? El todavía ministro de Sanidad, Salvadorilla, ha dicho esta mañana que nos esperan semanas muy duras. Hombre, pues sí. Lo dicen todos los expertos también, eso ya más o menos lo sabemos, ¿verdad? Y que no es partidario del confinamiento domiciliario. Bueno, veremos qué pasa. Y se ha referido a la vacuna Moderna y ha dicho que llegará a España en una semana. Entre las compras de la vacuna de Pfizer y las compras de la vacuna de Moderna, la Unión Europea ha garantizado 400 millones de dosis suficientes para vacunar a toda la población europea. O sea que las vacunas van a estar. La pregunta es, ¿se van a poner? ¿Cuándo se van a poner? Pues mira, otra ventaja del fin de las vacaciones es ver si por fin ya todas las comunidades se ponen las pilas y empiezan a organizar y acelerar la vacunación al ritmo necesario, ¿no? Es decir, al más rápido posible. El ministro ha dicho que vamos a coger velocidad de crucero. Bueno, a ver si es cierto que cogemos esta velocidad que falta hace. Así que sí, es verdad. La fiesta terminó y yo creo que podríamos decir terminó por fin. Y lo que desde luego no termina, sino que está en pleno apogeo, es la borrasca Filomena. Y además, atención, porque va a más. El temporal se ha intensificado por toda España en las últimas horas, con fuertes nevadas, y lo hará más aún en las próximas horas. Está previsto que se active la alerta roja por riesgo extremo en las provincias de Toledo, Cuenca y Albacete. Nos lo cuenta Cristóbal Cabezas.
Sí, un temporal de nieve que está dificultando la circulación en más de 80 carreteras de la comunidad autónoma. Además, hay que subrayar que un dispositivo especial formado por 400 personas trabaja de forma ininterrumpida para mitigar los efectos de este temporal en la ciudad de Albacete y sus pedanías. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen muy claro cómo pasar estas próximas horas.
Yo le he dicho a mis padres que encienden la lumbre y vamos a hacer una rosca al dosico y un poco de atascaburras y ya está.
Nevada histórica también en Toledo capital, en una jornada en la que la nieve a primera hora de la mañana provocaba una colisión múltiple de 15 vehículos a la entrada de la ciudad imperial. Recuerden también que la Junta de Comunidades ha activado esta mañana el nivel 2 de emergencia del Meteocán en toda la comunidad autónoma.
Y te cuento que puedes consultar todos los detalles de este temporal en nuestra página web en cope.es. La borrasca también está dejando su impronta en las carreteras con numerosas incidencias por toda España. Así que vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para que nos cuente cómo está la circulación en estos momentos. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora son 191 carreteras afectadas por el temporal. De la red principal, en nivel amarillo, prohibido el paso a camiones y articulados, la A7 en Alicante, concretamente en Alcoy. En nivel verde, transitable con precaución en Madrid, la A3 desde Rivas hasta Cuenca, la A4 en Valdemoro, A5 en Navalcarnero, la A6 en Collado Villalba, M45 en Leganés, M407 en Fuenlabrada y la R4 en Aranjuez hasta Ocaña, ya en la provincia de Toledo. En Toledo, la CM42 en Toledo capital, A4 en Ontigo, la A40 en Vargas, en Albacete, A30, A31 y A43 Villarrobledo, en Cuenca A31 Sisante, A3 Iniesta, A40 Carrascosa del Campo, A43 San Clemente y la AP36 en Mota del Cuervo y Atalaya del Cañabate. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, la A3 en Chiva, la A33 en la Font de la Figuera y la A7 en Albaida, en Castellón, la A23 en Víver y en Alicante, la CV80 en Sax. En Murcia, la RM15 en Bullas y de la red secundaria en 45 vías están intransitables ahora mismo y en 47 son obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Mucha prudencia al volante.
Insistimos en ello, desde luego, muchísimas complicaciones, así que máxima prudencia. Vamos a estar muy pendientes de las carreteras, te iremos dando toda la información aquí a lo largo de la tarde y ya sabes que también más detalles sobre el temporal en la web, en cope.es. Y también te cuento que Castilla y León cierra por la pandemia todo su territorio hasta el mes de mayo y clausura además el interior de la hostelería en Ávila, Segovia y Palencia. Nos explica los detalles Laura Ríos.
Castilla y León trata de frenar el impacto de la tercera ola que en 48 horas ha disparado el contagio hasta los 1.822 positivos y ha dejado 22 fallecidos. El cierre perimetral se prolonga de forma indefinida. El toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche y se establecen medidas adicionales en Ávila, Segovia y Palencia, con el cierre interior de la hostelería, las grandes superficies, de gimnasios y también de salones de juego. Alfonso Fernández Mañuco es el presidente de la Junta.
Para frenar el avance de la tercera ola y para proteger la salud, la vida de las personas y hacer el menor daño posible a la economía.
La Junta además se anticipa el regreso de los alumnos a las aulas, hará cribados masivos en residencias de estudiantes y adquirirá detectores de CO2 para analizar la calidad del aire en las aulas.
Y es que los contagios siguen al alza y España podría estar en el mes de febrero como en abril del año pasado. Da miedo pensarlo, pero es el cálculo que ha hecho en Herrera en COPE Tomás Puello, ingeniero con una importante trayectoria que ya predijo la evolución de contagios al inicio de la pandemia.
Pero llegan a unos meses fríos donde la gente va a estar en interiores, vamos a reunirnos con otra gente y si la nueva variante inglesa llega a España, va a empezar a reproducirse en las próximas semanas y de aquí a febrero podríamos estar en una situación que parecido o incluso más alto que el de marzo-abril.
Y en los deportes, problemas para el viaje del Real Madrid a Pamplona. Luis Munilla.
Hay un Osasuna Real Madrid el sábado a las 9 en el estadio del Sadar. Está por ver si la nieve complica el partido, pero el Madrid cambia de momento su plan de viaje. Y atención, porque además el coronavirus podría dejar a Zidane fuera del choque, Arantxa Rodríguez.
Sí, el temporal, como dices, ha obligado al Real Madrid a adelantar a mañana su viaje a Pamplona. Y además se ha acordado que si el partido no se pudiera jugar como estaba previsto el sábado a las 9, se disputaría el domingo a las 12 de la mañana, siempre y cuando las condiciones fueran mejores. Además, en el Real Madrid están pendientes del resultado de la última PCR realizada a Zidane para ver si puede viajar con el equipo. El entrenador permanece aislado, no ha dirigido el entrenamiento esta mañana por haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus y aunque ha dado negativo en el primer test de antígenos que se le ha realizado esta misma mañana, habrá que esperar al segundo de esta tarde y a la decisión de la Liga que podría obligarle a guardar 10 días de cuarentena.
Hoy por otro lado termina la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, esperemos que sin mayores complicaciones por la nieve. Hay 7 partidos hoy con 4 equipos de primera división y atención especial al Yeclano Valencia, que es a las 7, y en el Fútbol Club Barcelona se confirma el domingo 24 de enero como fecha para las elecciones a la presidencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 0 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Sigue nevando en la capital y en muchos puntos de la comunidad. Mañana ya sabes que va a continuar nevando y además la alerta subirá a nivel naranja. La nieve que afecta también a las carreteras. Ahora mismo tenemos algunas vías en nivel verde, pero esa nieve en general no preocupan las carreteras, se puede circular tranquilamente, aunque con precaución, y recuerda que sigue prohibido el acceso a todas las áreas recreativas, está cerrado el aparcamiento en el puerto de Cotos, y el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a los establecimientos de ocio nocturno. Los solicitantes tienen un plazo de 20 días desde mañana para presentar los papeles. Está destinado a discotecas, salas de baile y bares especiales con y sin actuaciones. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Eran las 2 de la madrugada aquí en España cuando, tras 3 horas de parón y custodiados por la Guardia Nacional, los congresistas estadounidenses podían volver a sus puestos para continuar la sesión. La capital de Estados Unidos había decretado el estado de emergencia de manera urgente, que entraba en vigor a las 6 de la tarde hora local y que de hecho se va a mantener hasta el próximo 20 de enero cuando Joe Biden tome posesión. La intervención de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio después de los acontecimientos vividos durante la tarde, que habían interrumpido esa sesión, una sesión rutinaria, una sesión en la que simplemente había que ratificar que Joe Biden era el presidente de Estados Unidos. Como digo, siempre es una intervención y una sesión rutinaria, pero que en este caso, desde luego, nos ha ofrecido imágenes que jamás pensamos que veríamos en Estados Unidos, en el Capitolio estadounidense, con la irrupción de manifestantes, de simpatizantes de Donald Trump, que entraron por los pasillos, que llegaron hasta la Cámara, hasta el Senado, hasta donde se sienta el presidente del Senado, por ejemplo, ¿no? O hasta ese despacho, ¿no? Con esas imágenes, sentados en el despacho de Nancy Pelosi, con los pies encima de la mesa de la congresista. Imágenes, como digo, realmente que no habíamos visto nunca, ni pensamos que íbamos a llegar a ver. Después de esa interrupción, como vemos, y después de esas horas de incertidumbre, finalmente entró la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional, para proteger el Capitolio, esa decisión la tomó el vicepresidente republicano, Mike Pence, y no Donald Trump, dando así la espalda al presidente saliente y apartándose del esperpento, ¿no?, en que Trump ha convertido su salida de la Casa Blanca. Pence, que presidía la sesión, no solo condenaba lo que estaba sucediendo, sino que definía las últimas horas de esta manera.
Hoy fue un día negro para la historia de los Estados Unidos. La violencia terminó, la capital es segura y el trabajo continúa. Condenamos la violencia que aquí se ha generado en los mayores términos posibles. La violencia nunca gana. La libertad triunfó. Esta es todavía la casa del pueblo. Volvamos al trabajo.
Y volvieron al trabajo y finalmente hacia las 6 de la mañana, hora española, finalizaba la sesión del Congreso estadounidense ratificando la victoria del presidente electo Joe Biden, terminando por ahora, desde luego, con uno de los días más tristes, ¿no?, más oscuros de la historia de los Estados Unidos.
The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us.
Pero nos ha dejado a todos unas imágenes que nunca olvidaremos, quizá por inesperadas, ¿no?, con esa cara de asombro, atónitos ante lo que estábamos viendo en directo, lo que estaba pasando en el Capitolio ayer por la tarde. Bueno, a esta hora cuento siempre en el programa con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pensabas tú cuando veías lo que estaba ocurriendo en el Capitolio americano?
Mira, pensaba de entrada que fíjate que Tejero dejó alto el listón con aquella foto, ¿no? Pero el individuo este con la cara pintada y disfrazado con la pelliza con cuernos esta, pues lo ha dejado muy, muy lejos y muy atrás. Y pensaba también que normalmente decimos que todo esto que pasa esos espacios virtuales, ¿no? Las redes sociales, pues que no tienen mayor importancia, ¿no? A fin de cuentas, muchas veces, pues es simplemente el tráfico de, bueno, pues de exabruptos y de insatisfacciones de personas que quizá no tienen otro lugar donde volcarlas, ¿no? Pero hechos como este nos hacen ver que efectivamente que todo ese vitriolo que circula por las redes, pues puede que en sí mismo no sea nada, realmente no es nada. Apagas el teléfono móvil, apagas el ordenador y desaparece. Pero se convierte en algo cuando toda esa sustancia mental tóxica que circula por esas cañerías se acaba metiendo en cerebros no muy bien amueblados ni pertrechados, que están en cabezas de personas que tienen brazos y piernas y además alguno incluso armas, ¿no? En ese momento todas esas tonterías, todas esas estupideces, todos esos disparates con los que hemos convivido, ¿no? Pensando, bueno, pues que son como una especie de mal inevitable de la época en la que estamos, es el momento en el que se convierte en algo realmente peligroso. Bueno, esas tonterías, esas teorías paranoicas, todas esas mentiras circuladas por las redes sociales, por Trump y sus partidarios, ayer se han convertido en 4 muertos, que son de verdad, son 4 cuerpos humanos fríos en un ataúd, y en 14 heridos y en un verdadero desastre, ¿no? En un descrédito morrocotudo para la que presume de ser la primera democracia del mundo.
Bueno, pues son imágenes imborrables, desde luego, lo son para nosotros que las vimos desde aquí. Imagínate vivirlas allí muy de cerca, incluso en Washington. Hasta Washington nos vamos. Voy a saludar a Yanire Braña, es española, lleva en Washington desde el 2009, está casada con un norteamericano que además trabaja en la seguridad del gobierno. Hola Yanire, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vosotros.
Yanire, ¿cómo habéis amanecido hoy en Washington? ¿Cómo está la mañana? ¿Qué sensaciones tienes ahora de todo lo vivido ayer durante la tarde, durante la noche? ¿Cómo lo estás procesando?
Bueno, a mí me cuesta procesar un poco todavía, me cuesta creer que en uno de los países supuestamente más seguros y en una de las ciudades como Washington más seguras dentro del país, como de las libertades, como es Estados Unidos, y en el edificio como es el Capitolio, que dentro de la ciudad es más seguro, pase y tengamos las imágenes que habéis mencionado, que son pues vergonzosas, ¿no? Vergonzosas para las personas que vivimos aquí y para todos los americanos. Pues la verdad es que hoy es un día un poco de reflexión, de asimilación y bueno, de incertidumbre, porque tampoco sabemos hasta el día 20 qué más se le van a ocurrir a, pues en este caso a Trump, a ver qué estrategias va a haber para tratar de impedir un poco la entrada del nuevo gobierno, ¿no?
Bueno, de momento él, bueno, no se le ha suspendido Twitter, todas las redes sociales, parece ser, no tiene ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, pero a través de una nota de prensa parece que ha dicho que va a haber un cambio de gobierno normalizado, por decirlo así, aunque sigue en sus 13 de no aceptar el resultado electoral, eso es cierto. Ya veo que tenéis bueno, muchas dudas, ¿no?, sobre lo que pueda pasar todavía de aquí al día 20, Yanire, porque ¿cómo te enteras tú de que está sucediendo lo que está pasando ayer, es decir, que se está asaltando el Capitolio?
Bueno, a ver, esto es algo, lo del Capitolio concretamente, pues eso es algo que de alguna forma lo hemos seguido todos los que estamos aquí y yo creo que todo el mundo en vivo a través de las redes sociales, a través de los medios y a través de la televisión, en fin, a través de la... porque lo que son los ciudadanos que somos de aquí no nos hemos movido de casa, obviamente, ayer, y la mayoría de la gente, lo que pasa es que ya sabíamos que iba a pasar algo, ya llevamos con el run-run ya varios días, incluso me atrevería a decir que semanas, lo que no se sabía es la envergadura ni cuántas personas, pero ya veíamos la ciudad llenándose de mucha gente de otros estados que iba llegando, incluso desde el día anterior, desde las 6 de la tarde, ya estaba cerrada la ciudad. Nosotros tratamos de ir a comprar el roscón a Jaleo, que está en la calle 7, en la zona del Congreso, y ya estaba, nos llamaron diciendo que por favor que fuéramos a las 4, y íbamos a ir a las 8 de la noche, 8:30, y tuvimos que ir a las 4, y lo que es 10 minutos de traslado, ayer tardamos, o sea, el día 5, tardamos más de una hora. Entonces, ya sabíamos que iba a pasar, lo que no sabíamos es que iba a llegar tan lejos, ¿no?
Cuando dices ya sabíamos que iba a pasar, Pero por estas indicaciones que nos estás dando, que os habían dado vosotros mismos, estos cordones policiales, pero sin embargo, lo que nos llamaba la atención, que creo que has mencionado tú antes también, es que parecía, al menos en las imágenes, que la seguridad ayer en el Capitolio era mínima, ¿o no?
Bueno, es que ese es el kit de la cuestión. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, que cómo es posible que cuando ha habido aquí manifestaciones pacíficas en verano en contra de lo que es, con todo el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos y concretamente en Washington, se ha movilizado todos los federales, en fin, todo lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, y se ha movilizado de una forma quizás exagerada, que se han visto imágenes pues totalmente desproporcionadas, y sin embargo, aquí, cuando ya se sabía que iba a pasar, cuando se estaba llenando la ciudad de gente, cuando ya estábamos viendo todos el día anterior que estaban poniendo los cordones, cómo llega tan lejos de que llegan a entrar al edificio del gobierno de los más seguros, o por no decir el más seguro, de todo el país y de todo Washington. Entonces, ¿cómo es posible? Y ahí esa es la cuestión, y ahí es donde pues existen, obviamente, opiniones de todos los colores, pero lo que está obviamente claro es que ahí el presidente actual pues ha estado de alguna forma directa o indirectamente calentando los motores de todos sus seguidores y haciendo lo mínimo para evitar, para prevenir y para reaccionar en el caso del altercado de ayer, ¿no?
En cualquier caso, estamos a 7 de enero, falta todavía unos días para ese 20 de enero. ¿Tú dirías que tienes todavía miedo de que puedan pasar más cosas graves?
Yo, igual que nadie se esperaba que ganara Trump y ganó, mucha gente, bueno, no nadie, pero mucha gente decía que no, ¿cómo va en un país como este? Al final la gente y ganó. Y igual que yo pensaba que iba a volver a ganar, porque la verdad es que yo pensaba que sí iba a volver a ganar haciendo muy poco y tomando unas medidas contrarias a las que ha tomado, pensaba que es lo normal, que se reelija por unos segundos mandato. Después de ver lo que he visto, yo no me quedo tranquila hasta el día 20 de ver que no vaya a pasar nada más aquí. Yo creo que ahora mismo, y prueba de ello es que la alcaldesa de la ciudad pues ha tomado unas medidas ayer mismo para lo que es declarar estado de emergencia, que eso significa pues que de alguna forma puedan reaccionar a tiempo a nivel de la alcaldía para poder tomar las medidas militares correspondientes y que no se tenga que esperar a que sea medidas ya que dependan solo del presidente, ¿no? Sino que se puedan tomar medidas ágiles, yo creo que es en previsión de posibles altercados que puedan estar encaminados a cualquier cosa, porque la verdad yo creo que si algo se ha caracterizado el gobierno actual es que es imprevisible de lo que puede llegar y no tiene límite ni sentido un poco de, al final uno piensa que no, hombre, que no va a pasar y sí. Entonces yo no me quedo tranquila, sinceramente.
Bueno, pues ojalá que tus temores en este caso...
Hay tranquilidad, no... porque ¿sí? Sí hay ahora, y la gente está diciendo, bueno, esto ha sido una prólonga. Los mercados parece que estaban tranquilos en el sentido de que ya saben que va a haber un cambio de gobierno, se va a dar un cambio de gobierno, pero eso no significa que no pasen cosas por el camino. O sea, el hecho de que haya una persona que haya fallecido ayer, pues haya fallecido, otras personas preguntan, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de ser todos blanquitos y, bueno, el perfil de personas que estaban ayer en las manifestaciones y que vemos en todos los medios, fueran todos de color tostado, hispanos, españoles y lo que se llama aquí de color, ¿no? Que son latinos, negros, de origen asiático, de origen árabe, ¿qué pasaría si no fueran todos el perfil que estaban ayer? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos muertos hubiera habido? Entonces, hay muchas preguntas todavía que sin respuesta, pero hasta el día 20 yo no estoy tranquila de que no vaya a haber más altercados viviendo aquí en DC. Yo creo que, pues bueno, tenemos que ser un poco cautelosos todos, ¿no?
Yanire Braña, española en Washington, pues con cautela, pero ojalá que no suceda nada más. Gracias por atendernos, de verdad, que vaya todo bien.
Y feliz. Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz año, por cierto, que era como tendríamos que haber empezado seguramente esta conversación. Gracias, buenas tardes.
Exactamente. Adiós, hasta luego.
Bueno, se me plantean muchas cuestiones, Lorenzo, de la conversación con Yanire, ya no solo el hecho de que dice que no está tranquila, visto lo visto y lo que ha pasado. También pienso yo que es otra. ¿Quién está al mando realmente? ¿Por qué? Porque, bueno, claro, el sistema electoral y el traspaso de poderes en Estados Unidos es así, no sé si de complicado, por llamarlo así, Lorenzo. Son muchos días entre que se producen las elecciones y luego finalmente se produce ese traspaso de poderes. Es que hay muchas incógnitas, ¿no?, encima de la mesa con todo lo que está pasando.
Sí, parece que quien está al mando, pues es, a fin de cuentas, el propio sistema constitucional, ¿no? Porque además yo creo que Donald Trump ha recibido con bastante intensidad en las últimas horas el mensaje de que hay una provisión de la Constitución que permite perfectamente inhabilitarlo, ¿eh? Y simplemente haría falta que el vicepresidente y la mayoría de su gabinete dieran el paso adelante y, bueno, pues no parece descartable, ¿no?, que pudieran llegar a estar ahí. Hombre, es verdad, como dice Yanire, que hay que tener cuidado porque ¿qué ha hecho él? Hombre, le han quitado todos los juguetes y, por tanto, lo tiene que hacer ahora vía comunicado de prensa. No tiene Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ¿no? Pero lo que ha venido a decir es, bueno, venga, vamos a hacerlo esto bien, pero no tienen razón, pero he ganado yo y están robando la democracia norteamericana. Bueno, pues siguen quedando en la calle decenas de miles de personas capaces de, con ese mensaje y con ese combustible, hacer disparates. Así que de aquí al día 20 quedan muchos días. Yo no sé, la verdad es que, como decía también Yanire, muchos norteamericanos, muchos de los que yo conozco y con los que hablo regularmente, estaban convencidos de que era perfectamente viable que Trump volviera a ganar, y muchos de ellos, incluso después de haber perdido, planteaban que, bueno, que sí, que ahora tenemos 4 años de gobierno demócrata, pero que al cabo de esos 4 años habrá otras elecciones, y sin la hipermovilización que ha tenido el electorado demócrata este año, pues si no Trump, a lo mejor alguno de sus hijos podría ganar perfectamente en 2024, ¿no? Yo creo que quizá este episodio tan esperpéntico y tan deplorable, a lo mejor aleja un poco ese fantasma, ¿no? Quiero hacer esa lectura positiva, uh-huh, por hacer alguna, ¿no?
Muy bien. Oye, tu última mirada de hoy tiene que ver, digamos, con los gestos que no son inocuos y en los que a veces no reparamos todo lo que deberíamos. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sabido que la portavoz de Bildu en el Congreso ha visitado en la cárcel a históricos dirigentes etarras durante las Navidades, entre ellos a Henri Parot. Y querías detenerte en esta cuestión.
Pues sí, porque mira, por ejemplo, ahora Donald Trump puede decir que va a facilitar una respuesta ordenada, ¿no? Pero al mismo tiempo está contemporizando con esta gente y está reconociéndolos como patriotas y está hasta les ha dado las gracias, ¿no? Y les ha dicho que son grandes, ¿no? Simplemente con eso ya es suficiente. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿de qué sirve de que un partido como Bildu, que tiene además un par de rostros amables, ¿no?, Óscar Matute, Jon Iñárritu, digan que son un partido que está integrado y que quiere apostar por la vía política y hasta que quiere ser institucional, cuando su portavoz en el Congreso se va a visitar y, por tanto, a homenajear, en cierto modo, por Navidad a Henri Parot? Henri Parot, para quien no lo sepa y quien no lo recuerde, es un individuo que tiene acreditados 82 asesinatos, probablemente cometió más. Entre esos 82 hay unos cuantos niños, no uno ni dos, sino más. Y además, cuando le detuvieron, llegó a decir directamente que si hubiera tenido más explosivos habría volado toda España, ¿no? Bueno, pues yo no sé si es compatible con un mínimo decoro político y democrático que la portavoz de una fuerza política que dice sostener esos valores vaya a rendirle pleitesía, homenaje, apoyo, no sé muy bien qué. Y tampoco sé si es muy compatible con el decoro político que nadie de quienes, bueno, pues reciben sus votos de vez en cuando diga absolutamente nada.
Lorenzo Silva, como siempre, muchísimas gracias. Por cierto, ¿qué tal vas con la nieve?
Bueno, pues aquí sigue nevando mucho. He tenido que mover el coche para que no se me quedara atrapado.
Me parece que no vas a poder salir después esta tarde, ya verás.
Sí, sí.
Bueno, la nieve, que también es protagonista hoy en España. Gracias, Lorenzo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. Gracias.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Con la que está cayendo, y no me refiero solo a la nieve, ¿eh?, con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas, oye, bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. En la Mutua, además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, sí, en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil, se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
La nieve, las nevadas, esta borrasca Filomena que está bajando las temperaturas, pero sobre todo dejando mucha nieve por muchos puntos de España. La nieve que tiene esa doble perspectiva, ¿no? La complicación, sobre todo en las carreteras. Ya te he dicho que vamos a darte información puntual al respecto de si hay problemas y dónde están esos problemas, y que también tienes la información en cope.es. Pero luego también tiene, bueno, pues esa parte de que nos gusta, de que es bonito verla, de que podemos jugar con la nieve. En fin, las dos partes. Bueno, cualquier cosa que nos quieras contar y lo mucho que está nevando en tu pueblo, por ejemplo, o tu ciudad también. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, queremos que nos cuenten esa estampa nevada que ves por la ventana. Bueno, pues que te pille una buena nevada en casa es estupendo, lo sabemos. Pero si te pilla trabajando, que también sabemos que muchos oyentes estáis ahí al pie del cañón, pues mucho cuidadito.
Hola, gente. Yo estoy trabajando y ahora mismo estoy aquí a la bajada del Gurugú, entre Alcalá de Henares y Loeches, recogiendo la basura del corredor para bajarla a Madrid, a Valdemingómez, que nos cortan las carreteras. Y aquí pues está todo nevado. Es impactante cómo está esto ya. Bueno, gente, que tengáis feliz año y podéis disfrutarlo. Este año será mejor que el otro. Ya lo veréis. Adiós.
Qué bueno, pues sí, ojalá que sea mejor, es lo que deseamos todos. Cuidadito, en ese trabajo que te pilla ahí por las carreteras. Espero que los quitanieves estén haciendo su trabajo.
Bueno, y mensaje desde Burgos, capitán Pilar.
Buenas tardes, gente. Esta mañana nos hemos levantado y la verdad que daba gusto ver la estampa tan bonita, tan blanca, nítida que había. Pero hace sol, frío, entonces eso poco que ha caído, pues bueno, prácticamente ya lo que se pisa ya no hay. Entre la sal que echan los barrenderos ya casi que no hay. Nevadas así gordas en condiciones de esas hace muchísimos años, pero muchos. El año pasado no vimos la nieve en Burgos Capital, para nada. Y bueno, pues hace frío, pero la verdad que da gusto verlo. Aunque es incómoda para caminar cuando es mucha, es incómodo, sí es cierto, pero da gusto verlo tan blanco. Buenas tardes.
Anda, pues mira, yo pensaba que en Burgos sí que había nevado el año pasado. Siempre pensamos que en Burgos nieva y hace un frío horroroso. Siempre. Oye, a ver si batimos un récord esta tarde y nos llama algún oyente que diga: en mi pueblo han caído 45 centímetros, hacía 50 años que no caía tanto, por ejemplo, ¿no? Y batimos algún récord también. En fin, que nos cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
O sea, con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE. Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Al fin he descubierto un verdadero honor digno de defender. ¿Qué honor es superior al del rey? El honor de Dios.
Richard Burton.
Acuso a Tomás Becket de los delitos de
Robert
Becket.
Me niego a defenderme de esas falsas acusaciones.
Peter O'Toole.
Buena jugada, Tomás.
El viernes por la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y en La Tarde seguimos analizando la actualidad del día. Lo hacemos con Ana Isabel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes y feliz año.
Y feliz año, sí. Bueno, hay dos preguntas de entrada obligadas hoy. La primera, Ana, es si te ha pillado la nieve en algún sitio. Si la estás disfrutando,
no,
la estás padeciendo.
La verdad es que no. Lo que me ha sorprendido, yo tengo mañana por la mañana que estar muy tempranito en Antena 3 y se prestan incluso a ponernos a disposición una habitación de hotel esta noche en San Sebastián de los Reyes porque no saben si vamos a poder llegar los que vivimos en Madrid. Así que estoy pensando. Me han metido el miedo en el cuerpo, no lo sé.
Pues sí, la verdad no me extraña con esa predicción, pero es verdad que de momento... en esta ocasión las predicciones que está haciendo la Agencia Estatal de Meteorología, oye, pues están siendo bastante ajustadas y está nevando muchísimo donde han dicho que sí que iba a nevar, pero bueno, a ver qué pasa.
Sí, no podemos decir que no nos avisaron esta horas. Vez, ¿eh? No, esto no es como,
es
con,
verdad,
como con
es
el 8
verdad.
De marzo de algunos.
Exacto. Y bueno, la otra pregunta obligada es cómo te quedaste tú cuando viste a los simpatizantes de Trump asaltando el Capitolio de los Estados Unidos, de Washington, ¿no?
Pues la verdad es que absolutamente... ojiplática. No se me ocurriría peor epitafio político para Donald Trump que lo que el espectáculo tan bochornoso y tan lamentable que vimos ayer en el Capitolio con muertos incluso, ¿no? Podemos
tremendo,
hacer
sí.
todos los memes y las bromas que queramos de las pieles de uno y de las pintas de otro, pero yo creo que eso no debe quitarle un ápice de gravedad de lo que se vivió ayer en la que se supone la democracia ejemplar, ¿no? Y la mayor democracia del mundo.
Sí, la verdad es que fueron imágenes impactantes, sorprendentes y preocupantes también, como tú dices, y con consecuencias muy graves. A ver qué
sí,
pasa, ¿eh? De aquí al día 20, que es también un poco lo que... Bueno, lo que mucha gente todavía
sobre
está preocupada,
todo, Pilar,
¿no?
Porque hoy, en lo que respecta a Donald Trump, él ha emitido un comunicado colgado en las redes sociales, no en las suyas, porque se las han suspendido, sino en las de un colaborador en la que garantiza una transición ordenada para el día 20, pero sigue sin reconocer la
Exacto.
victoria de su oponente. Entonces, daos cuenta que el mandato de Joe Biden empieza con, no diré todos los votantes de Trump, pero sí con con una buena parte de los votantes de Trump cuestionando la legitimidad de un gobierno salido de las urnas del pasado mes de noviembre, ¿no? Eso es muy grave. Ahora, yo creo que va a ser muy, muy difícil coser la fractura abierta en la sociedad norteamericana. No creo que venga además de la presidencia de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es una criatura, si me lo permites, de la polarización que ya empezó a fraguarse en la presidencia anterior, vamos, o sea que no lo sé, pero bueno, en la presidencia de Barack Obama. Eso es una opinión personal y creo que pasarán muchos años y sobre todo con este mal comienzo de una nueva administración, ¿no? Desde luego, muy malas noticias para el resto del mundo también, sobre todo porque el virus del populismo inoculado tanto y tan profundamente en la sociedad norteamericana, pues también lo hemos visto con réplicas en otros países, ¿no? Y cuando veas ¿cómo es ese refrán? De cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ¿no? Sí,
pon las tuyas a remojar.
Desde luego hemos visto cosas que yo no me atreveré a decir si se producirán en Europa, pero sí desde luego que pueden producirse, vamos.
Bueno, has mencionado la palabra virus, en este caso del populismo, que desde luego es grave también, como tú bien dices, y está polarizando de una forma terrible la sociedad, más allá de lo que muchos hemos conocido, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Pero hablando del otro virus, del que también nos preocupa a todos, de la pandemia que tenemos encima, bueno, ya dejamos atrás las fiestas, yo diría casi que por fin, ¿no? Porque va a ver si, por ejemplo, se empieza a vacunar ya en serio, ¿no? En este país, con esa vacunación que va pues a paso lentísimo. Eso es una de las cosas que ha dicho esta mañana el todavía ministro Salvador Illa, porque ha comparecido esta mañana una nueva comparecencia para hablar, bueno, pues de que estará aquí la vacuna de Moderna en una semana, y ha hablado Ana Isabel de que cogeremos ya velocidad de crucero, no con la vacunación. Tú ahora, cuando ves comparecer a Salvador Illa, que es ministro todavía, pero que será candidato del PSC a las elecciones catalanas y que está ahí entre una cosa y otra, ¿qué opinas? O sea, ¿qué sensaciones te causa?
Bueno, cuesta para empezar disociar, ¿no? El Illa ministro de Sanidad del Illa candidato. Yo creo que una pandemia, igual que no tiene fines de semana ni fiestas de guardar, lo hemos visto, tampoco se puede abordar de 8 a 3 de la tarde. A mí me parece que teniendo una tercera ola tan tremebunda como la tenemos encima, el ministro debería estar dedicado en cuerpo y alma. Lo que pasa que yo aquí sospecho que más allá de la motivación habitual de los políticos de quererse marcar sus propios tiempos y que nadie les diga cuándo se tienen que marchar, hay otra cuestión, y es que todavía no están convocadas las elecciones en Cataluña. Se supone que van a ser el 14 de febrero, pero la decisión definitiva se tomará la semana que viene, se tomará el 15 de enero. Se supone que ha de ser una decisión consensuada con los partidos del Parlament de Cataluña, o al menos eso dijo el presidente del Parlament hace un par de semanas, pero yo me malicio que lo que no quiere Salvador Illa es que al final las elecciones catalanas se pospongan y él haber dimitido antes de sus responsabilidades como ministro y quedarse ahí en una especie de tampoco limbo, porque ya sería candidato in pectore, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, quedarse fuera de juego, sin esa plataforma
mediática,
del
juego mediático, del escaparate mediático, por decirlo así.
Durante quién sabe cuánto, ¿no? Y como digo, la decisión se tomará la semana que viene.
Como decimos, comparecía esta mañana, bueno, lógicamente de la llegada de esas dosis de la vacuna de Moderna, que llegarán probablemente en una semana. Hablaba, como decimos, también de esa aceleración que desde luego falta nos hace en la vacunación, por lo menos de la que tenemos ya, que es la de Pfizer. Y como no se le preguntaba sobre esta cuestión, claro, y esto es lo que insistía y volví a responder, lo de siempre. Lo escuchamos.
Yo voy a estar hasta el último minuto desarrollando mis competencias y el día que empiece la campaña electoral las dejaré. Pero hasta entonces las ejerceré de la forma que lo he intentado hacer hasta ahora, con la máxima dedicación y lo mejor que sepa.
Bueno, sí, bueno, es para que empezar, no sale esa comparecencia, Pilar, se ha producido en Barcelona. Quiero decir que él estaba ya allí porque, claro, él ha estado estos días allí yendo y viniendo porque ha tenido entrevistas varias con medios catalanes con motivo de su faceta como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Digo, por recordar que además la intervención ha sido en la delegación de gobierno en Cataluña.
O sea, que no se da puntada sin hilo. ¿Quieres decir?
No se da. Por mucho que nos quieran vender la burra de que el de hoy hasta que se inicie oficialmente la campaña va a ser ministro de Sanidad a tiempo completo 24 horas al día, 7 días a la semana, porque él sabe que no es así. Además, tenemos precedentes. Lo hemos visto en el Partido Popular, por ejemplo, con Miguel Arias Cañete, cuando fue designado cabeza de lista al Parlamento Europeo. Lo hemos visto también con Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando siendo vicepresidente y creo recordar que era portavoz del gobierno, fue designado también candidato sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que ejemplos hay varios. Lo que pasa que chirría especialmente tratándose de un cargo como el que se trata, ¿no? del mayor y principal responsable de la gestión de esta pandemia.
Hombre, es que tenemos una pandemia, es una crisis, la crisis más grave que hemos tenido, pues de que desde luego que muchos recordamos sin lugar a dudas en toda nuestra vida.
Y además, Pilar, no es que lo pensemos. Y
es que lo es.
Que interrumpa solo nosotros, sino que los propios socios del gobierno de Pedro Sánchez ya le están pidiendo que dimita como ministro. Lo ha hecho un diputado de Unidas Podemos estos días atrás y creo que hace un par de días lo reiteró o lo ratificó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así que es que Podemos, que es parte de este gobierno de coalición, también quiere que se vaya y lo está pidiendo en público, ¿eh? Así que ¿qué no dirán en privado?
Bueno, pues a ver en el transcurso de los días, que irán pasando los días y las semanas, como tú dices, se espera esa tercera ola, que puede ser grave. En Cataluña se están tomando medidas muy restrictivas, eso seguramente, a ver, no lo sabemos, pero ojalá no sea así, pero podría desaconsejar unas elecciones el día 14 de febrero, si se tiene que alargar el plazo, a ver qué va contestando cada vez que le pregunten sobre esta cuestión, a ver qué pasa. Oye, Ana Isabel, entonces, ¿has decidido irte a dormir a San Sebastián de
Reyes? Pues no lo tengo decidido,
en previsión de que siga nevando en Madrid. Capital.
Hombre, no lo sé, pero me da miedo, la verdad, quedarme en Madrid y luego mañana, como digo, no tempranito
no llegar
al programa de Susana Griso. La verdad es que me daría muchísimo cargo de conciencia.
Abrígate en cualquier caso, que hace fresco, Ana Isabel Martín.
Gracias. Yo soy de Valladolid, así que
eso es verdad. Entonces no hay problema, no hay problema. Se me había olvidado ese detalle. Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Y a esta hora en la tarde, son las 4 y 45 minutos, hora menos en Canarias, voy a poner un nombre encima de la mesa, José Ramón Prado Bugallo. Y tú dirás, pues no sé, creo que no me suena de nada, es posible. Pero ¿y si te digo Sito Miñanco? Entonces sí, ¿no? Bueno, el capo gallego se enfrenta a sus 65 años a un horizonte penitenciario complicado. Otros 20 años más en prisión, y es que se enfrenta a su cuarta condena por narcotráfico. La investigación comenzó allá por el año 2016 y permitió identificar dos operaciones concretas con las que se pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España. La intervención del buque Torán, abordado en 2017 con 3,3 toneladas de cocaína, y la captura en noviembre de este año de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos, le pone las cosas desde luego muy difíciles a Sito Miñanco. La trayectoria de este narco, desde luego uno de los más conocidos en toda España, porque bueno, como bien sabéis, además, bueno, pues su vida, pues se han escrito libros, se han hecho series de televisión, que como digo, la conoce al dedillo. Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, esta investigación de la que estamos hablando comenzó en 2016, duró hasta el 2017 y se ha demostrado que mientras estaba en la cárcel, ya en tercer grado, seguía con la actividad delictiva.
Sí, tú fíjate cómo le bautizaron a esta operación los investigadores. Lo bautizaron Operación Mito, porque efectivamente Sito Miñanco es un auténtico mito. Y esto es verdad que Sito Miñanco en aquel momento había escrito una carta diciendo que se desmarcaba para siempre de todas las actividades de tráfico de drogas. Había convencido a los jueces para que de su supuesta rehabilitación, pero en realidad nunca había dejado el tema. De hecho, él en el momento en que comienza la investigación, él estaba trabajando aparentemente como vigilante en un aparcamiento de Algeciras. Y a partir de ese momento, bueno, la policía empieza a darse cuenta de que empieza a hacer movimientos extraños. ¿Por qué? Porque siempre le tienen en el radar. A este tipo de gente la policía lo tiene que tener en el radar porque sabe que nunca, probablemente nunca, vayan a dejar de seguir haciendo operaciones de narcotráfico, ¿no? Entonces se dan cuenta de que empieza a hacer desplazamientos, empiezan a hacer seguimientos, él toma unas medidas de seguridad que son impresionantes, su palabra era ley dentro de la propia organización, es decir, todo el mundo le tenía un respeto absolutamente reverencial. Y a partir de ese momento, con todos esos seguimientos, van atando cabos, se van haciendo intervenciones telefónicas, se van haciendo, en fin, distintas técnicas de investigación, y han podido derivar en este juicio que se va a producir en los próximos meses, y que desde luego Sito Miñanco lo tiene muy mal, porque estos informes policiales que he tenido la oportunidad de ver, sí, yo creo que son de los mejores que he visto en toda mi carrera. Son unos informes extraordinariamente bien hechos.
Estamos diciendo que se enfrenta a su cuarta condena en su carrera de capo de la droga, bueno, carrera por llamarlo de alguna manera, pero en fin, por intentar meter droga en nuestro país. ¿De qué manera entonces lo intentó en esta ocasión?
Él lo que tenía ahora, digamos que se había hecho el jefe de una, digamos, de una sociedad, como de un holding criminal.
De un holding.
Sí, claro, él tenía un grupo, por ejemplo, dedicado a los lancheros. Él tenía otro grupo que se dedicaba al blanqueo, en el que están, por cierto, abogados, entre ellos el suyo, Gonzalo Boyé, que es el que fue también, que es todavía, en fin, abogado de Puigdemont.
Sí,
pero bueno,
sí,
a él la juez le tiene acusado por blanqueo en esta causa. Y estos se dedicarían supuestamente a organizar las ganancias de tal forma a blanquearlas. Y luego tenían también otro tipo de gente, tenía pues gente que le vigilaba, les hacía las contravigilancias, tenía, en fin, también un cierto entramado empresarial que también era sencillo para poder blanquear dinero. Y luego lo que se pensó, y había ciertos indicios, es que también tenía gente dentro de las fuerzas de seguridad que le avisaban de cuándo le estaban investigando. Esta última línea de investigación que se siguió, esa es la única que no ha podido demostrarse finalmente.
Uh-huh. Además, el auto también recoge, Pablo, cómo se organizaban y cómo trataban de esconder el dinero procedente de esta droga, ¿no?
Claro, era un grupo de abogados el que se estaba, él tenía este cometido, y entre ellos, como ya te digo, este letrado Boyé, que es un, todo el mundo lo tendrá en la cabeza porque es un abogado muy mediático. A este le sorprendieron en reuniones con su cliente, que bueno, que en principio que son reuniones que de un abogado con su cliente no tienen nada de particular, pero la policía pudo demostrar que efectivamente ahí se estaban diseñando las operaciones para ese blanqueo de dinero. Hay otra cosa que además es interesante en cuanto a esto del dinero. Él tenía enormes cantidades de dinero en efectivo, producto de sus operaciones de narcotráfico. Hay parte que enviaba en dinero físico a través de colaboradores suyos y a Panamá, por ejemplo, y a varios de ellos fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas en dobles fondos de maletas con cantidades casi millonarias. Es decir, estamos hablando de más de 800.000 euros. Pero además, en uno de los registros durante la operación, en debajo del colchón, o sea, al viejo estilo, pues había más de 300.000 euros. Claro, para un vigilante de un aparcamiento creo que es un dinero algo un poco justificable, ¿no?
Desde luego. Bueno, como estamos contando, sí. Lo que estás mencionando, además de a Sito Miñanco, la juez de la Audiencia Nacional también ha procesado en esta operación a otras 45 personas físicas y 5 jurídicas, y, en fin, bueno, con diferentes cargos, y también a 3 abogados por blanqueo de capitales. Bueno, una operación importantísima y en la que este conocido, porque realmente conocido, el más conocido ahora mismo seguramente capo de la droga en España, que es Sito Miñanco, pues se enfrentaría a otros 20 años de cárcel. Ya lleva unos cuantos, ¿no? Encima, pero ahí sigue.
En sí, fin, sí. Pablo. Sí. Y no va. Bueno, yo creo que ahora ya cuando salga de prisión, por aquí van a ser 20 años probablemente.
A ver qué pasa, sí.
Pues saldrá con 85, hombre, esperemos que el ardor guerrero sobre este tema ya se le haya pasado, ¿no?
Probablemente.
Pero vamos, trabajo increíble de la policía, de verdad, hay que felicitarlos.
Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y ahora es momento de atender a los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. A que cuando te pasa algo bueno, se te nota en la cara, en tu sonrisa, por ejemplo, ¿no? Pues eso mismo es lo que te va a pasar si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro increíble, con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te van a garantizar que vas a pagar menos. Y esto sí y sí está garantizado. Luce una fantástica sonrisa, cámbiate ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o consulta, si lo prefieres, todas las condiciones en su página web en lineadirecta.com.
Y otra de las grandes noticias del día y que estamos comentando en la tarde es la borrasca Filomena y las nevadas que está dejando en buena parte de España. De la nieve estamos hablando contigo. Es verdad que tiene dificultades, de esas hablamos también en el programa. Luego volvemos a conectar con la DGT para ver cómo están las carreteras. Pero fíjate, dicen los expertos que la nieve nos hace más felices y que lanzarse unas cuantas bolas de nieve nos da alegría. ¿A ti te gusta la nieve? ¿Hace mucho que no veías nevar en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Cuál fue la última gran nevada que recuerdas? ¿Dónde te ha pillado esta nevada? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, mira, en Navarra ha estado nevando estos días, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo, una de las peores nevadas, una que me pilló entre Vitoria y Pamplona, menos mal que coincidió que llevábamos un quitanieves delante nuestro por toda la autovía. Cuando llegué aquí me bajé del coche, llevaba una capa de nieve encima grandísima. Y la verdad que a mí me encanta la nieve. Y ahora mismo pues no tenemos nieve, ha nevado un poquito estos días de atrás. Hoy hemos alcanzado una máxima de menos un grado y una mínima de menos 5 grados. Estamos en la gloria bendita. Bueno, para eso es invierno. Un beso.
¿Qué te parece? En la gloria bendita. A 5 grados bajo cero y con nieve. Pues sí, oye, fenomenal. Sí.
Por allí también hace fresquito, por el norte. Y cuando nieva y hace frío, madre mía, qué frío. Como nos cuenta esta oyente, de verdad. Bueno, en Nambroca, en Toledo, ahí ya tienen un palmo de nieve en las calles.
Hola, gente, buenas tardes. Vamos a ver, mira, yo esta mañana cuando he salido a llevar a mi mujer al trabajo, a las 6:30, estaba empezando a nevar. Y cuando he ido a recogerla a las 11 de la mañana, me ha dado la vuelta a la Guardia Civil a la salida del pueblo, que está todo el pueblo cortado. Y todo lo que es el centro del pueblo aquí en Nambroca, igual, todo colapsado, un palmo de nieve, así que el que no tenga que salir para nada, que no salga. En casita, que se está muy bien y no hace falta nada más. Hasta luego.
Ya. Hasta luego. Bueno, es que en Toledo, en la provincia de Toledo, está nevando muchísimo y sí, nos están llegando bastantes informaciones al respecto. Las carreteras en algunas zonas están mal. Si nos estás escuchando, por ejemplo, desde Toledo, oye, pues nos llamas y nos cuentas, pues mira, hace que no veía yo nevar tanto, yo qué sé, 10, 20, 30 años, no puedo salir de la puerta de casa. O sí, o como no podemos hacer otra cosa, nos estamos dedicando a eso, a hacer un buen muñeco de nieve. Porque ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace? Uf. ¿Qué no haces tu muñeco de nieve, Rosa?
Yo la tira, un montón. Yo y todavía muchísimos. No puedo, estoy esperando que cuaje un poquito más. ¡Ah! Para tirar bolas de nieve ya ahí en La Mancha. Por aquí ya tenemos, pero hace falta esperar un poquito más.
Está nevando en tu zona, querido oyente, nos lo cuenta 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
No se preocupen. Ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio, Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes descuentos de hasta el 50% en moda, accesorios, deportes y hogar. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.